Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hace una severa advertencia a Corea del Norte en una visita hoy a la frontera con Corea del Sur. Las repercusiones del lanzamiento de la madre de todas las bombas continúan y tendremos un experto para analizarlas. En varias ciudades se produjeron protestas pidiendo al presidente Trump que haga públicas sus declaraciones de impuestos. Y en San Luis siguen las protestas por el traslado de los Rams a Los Ángeles. Hoy es lunes 17 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó hoy la tensa franja desmilitarizada que separa a Corea del Norte y Corea del Sur, y a pocos metros de sus rivales advirtió a Pyongyang en contra de poner a prueba a Estados Unidos y Corea del Sur con sus ambiciones nucleares. Haciendo referencia al cuarto de siglo transcurrido desde la primera vez que Washington se enfrentó a Corea del Norte por sus intentos de construir armas nucleares, Pence dijo que la era de la paciencia estratégica se acabó. El presidente Trump ha dejado claro que la paciencia de Estados Unidos y nuestros aliados en esta región se ha agotado y queremos ver cambios. Queremos ver cómo Corea del Norte abandona su imprudente camino en el desarrollo de armas nucleares. El uso continuo y las pruebas de misiles balísticos es inaceptable, dijo el vicepresidente Pence. Más tarde, él dijo en un comunicado conjunto con el presidente interino de Corea del Sur, Wang Kyo-an, que el compromiso de Washington con su aliado es férreo e inmutable. Reiteró que todas las opciones están sobre la mesa para abordar la amenaza y apuntó que el uso de cualquier arma nuclear por Pyongyang recibirá una abrumadora y efectiva respuesta. La zona desmilitarizada es una franja de territorio minado de 4 kilómetros de ancho y con barreras de alambre de púas que se extiende a través de la península coreana, con soldados en ambos lados de la frontera. La visita no anunciada de Pence a ese lugar, al inicio de su gira de 10 días por Asia, fue de esa manera una demostración de fuerza de Estados Unidos que permitió al vicepresidente observar a los soldados norcoreanos desde lejos y mirar directamente al otro lado de la frontera. Mientras Pence, vestido con una chaqueta cazadora bomber marrón, era informado cerca de la línea de demarcación militar, dos soldados norcoreanos lo observaban en la distancia y uno de ellos tomó fotos del visitante estadounidense. Además de visitar las instalaciones militares próximas a la zona de desmilitarización, Pence se reunió con soldados estadounidenses desplazados en la zona. Las repercusiones del lanzamiento de la madre de todas las bombas en Afganistán aún continúan en el mundo. Verónica Valderas Iglesias tiene unos detalles.
La madre de todas las bombas, algunos la apodan la madre de todas las distracciones. ¿Lo es? Preguntamos vía Skype al analista Carles Castelló del Consejo del Atlántico.
Trump siempre ha sido muy bueno en lanzar ese tipo de mensajes muy de campaña, muy espectaculares, pero la pregunta que nos hacemos es realmente una estrategia detrás de todo esto o si es una distracción de todos los problemas que ha tenido en sus primeros meses de presidencia.
El comunicado oficial de la presidencia afgana apoyó el ataque como parte de una operación conjunta con las tropas internacionales que habrían prestado especial atención a prevenir la muerte de civiles. Pero a juicio de Castelló, no ayuda a mejorar la percepción de Estados Unidos en el exterior. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El lanzamiento de esta bomba también provocó la reacción del expresidente de esa nación, el señor Hamid Karzai, quien advirtió que gran parte de estos túneles en estas montañas tenían la evidencia de presencia de los miembros del autodenominado Grupo Estado Islámico. Hay, sin duda, dijo él, varios de estos túneles que ya habían sido explorados. Sin embargo, al mismo tiempo, él manifestó su preocupación por el lanzamiento de esta bomba, que si bien hasta ahora no ha provocado víctimas civiles, podría tener repercusiones en el curso de los próximos días. Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, Partido Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El presidente Donald Trump mencionó las manifestaciones que el fin de semana reunieron a decenas de miles de personas en Estados Unidos para reclamar que haga públicas sus declaraciones de impuestos. Hice lo que era casi imposible para un republicano. Gané fácilmente en el colegio electoral. Ahora alguien trajo de nuevo lo de la declaración de impuestos, escribió Trump en Twitter. Alguien debería ver quién paga por las pequeñas manifestaciones organizadas ayer. La elección terminó, agregó el presidente. En Washington, Nueva York y otras decenas de grandes y pequeñas urbes estadounidenses, miles de personas se manifestaron el sábado para demandar al multimillonario que se ajuste a la tradición presidencial de publicar sus declaraciones de impuestos. Los manifestantes quieren saber la cantidad real del impuesto que el empresario ha pagado y sus posibles fuentes externas de ingresos. Aunque esta vez Trump no acusó directamente a los manifestantes de estar pagados, sin embargo, dijo que ha hecho este planteamiento en al menos 2 ocasiones. La última vez, el 3 de febrero, durante las protestas contra su ley antiinmigración. Los manifestantes del sábado, que fueron llamadas Tax March, en alusión a la proximidad de la fecha límite para hacer la declaración de impuestos en Estados Unidos, fueron coordinadas por una asociación de varias organizaciones progresistas, incluyendo Change.org, MoveOn.org y los sindicatos de maestros NEA, también algunas organizaciones no gubernamentales.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El asesor de seguridad del presidente Donald Trump, el general McMaster, está de visita en Pakistán y, de acuerdo a lo que se anticipa, sostendrá importantes reuniones para buscar la forma en la cual se puede asegurar la zona en la lucha contra los terroristas. El general McMaster habló en las últimas horas antes de emprender este viaje, mencionando que gran parte de su objetivo es asegurar a los aliados que Estados Unidos continúa siendo parte de la coalición que lucha contra el grupo Estado Islámico. Y cambiamos de tema. El Papa Francisco imploró por la paz en Oriente Medio y en Siria, donde dijo reinan el horror y la muerte en su tradicional bendición, Urbi et Orbi, del domingo de Pascua. Ante unos 60.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa rogó a Dios para que acabe con los conflictos y las guerras en el mundo, el tráfico de armas y los sufrimientos que padecen los más débiles.
En estos tiempos, en modo particular, sostenga gli sforzi
che conceda la paz a todo Oriente Medio, especialmente a la Tierra Santa, como también a Irak y a Yemen, dijo el Santo Padre, tras haber mencionado una vez más el drama de Siria, donde la población civil es víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte. El Santo Padre denunció el vil ataque que tuvo lugar el sábado en Al-Rashidin, en las afueras de Alepo, contra refugiados que huían y cuyo balance es de más de 110 muertos. El pontífice también le pidió a Dios que otorgue a los representantes de las naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y acabar con el tráfico de las armas. En esta bendición a la ciudad y al mundo tras la misa pascual, el primer papa latinoamericano no se olvidó de su propio continente. El partido gobernante en Turquía reclamó el domingo la victoria en un referendo que le dará nuevos poderes al presidente Recep Tayyip Erdogan. Con el 99% de las boletas contadas, la prensa oficial turca informó que el sí en el referendo obtuvo más del 51% de los votos y el no acumuló algo menos de 49%. El jefe de la Junta Electoral de Turquía confirmó más tarde esos resultados y dijo que las cifras oficiales serán divulgadas dentro de los próximos 12 días. El voto por el sí implica que el Parlamento turco quedará en un segundo plano. El primer ministro y el gabinete quedarán abolidos y los ministros serán nombrados por el presidente y responderán directamente ante él. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque en Rashidin, al oeste de Alepo, en Siria, contra unos 5.000 refugiados que viajan desde las ciudades de Foa y Kefraya hasta las áreas controladas por el gobierno. A través de su portavoz, Stephanie Dujarric, la ONU dijo textualmente: expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas del incidente y deseamos a los heridos una pronta recuperación. Las evacuaciones se llevaban a cabo de conformidad con el acuerdo alcanzado entre las cuatro ciudades que abarcan la mayoría de refugiados: Foa, Kefraya, Madaya y Sabadani. Pedimos a las partes que garanticen la seguridad de los que esperan ser evacuados. Los responsables del ataque de hoy deben ser llevados ante la justicia, puntualizó la portavoz. Rami Abdurrahman, director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, explicó que la explosión del sábado mató a 112 personas. Abdurrahman monitorea el conflicto desde Gran Bretaña y aseguró el domingo que 3.000 personas serán evacuados de Foa y Kefraya y otras 200 de Sabadani y Madaya. Más de 50 autobuses y 20 ambulancias con unos 5.000 residentes de ambas ciudades entraron a Alepo, controlada por fuerzas oficialistas, según dijo la televisión estatal siria, y algunos luego llegaron a un refugio en la aldea de Jibrin, en el sur del país. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con noticias en Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Les agradecemos su sintonía. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el domingo la existencia de un supuesto plan de golpe de Estado en su contra que estarían preparando sus adversarios y señaló a los diputados opositores José Guerra, Tomás Guanipa y María Albert Barrios de estar implicados en esas acciones. En una locución transmitida por la televisión estatal, Maduro presentó como supuestas pruebas una serie de videos de protestas recientes en las que se puede ver a supuestos opositores provocando destrozos y lanzando objetos contundentes en calles del este de Caracas y en la principal autopista de la capital venezolana. En esas imágenes estuvieron ausentes las repetidas escenas de las últimas semanas de miembros de los cuerpos de seguridad reprimiendo a miles de manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. El gobernante mostró algunos videos con el testimonio de jóvenes detenidos, entre ellos uno identificado como Guido Rodríguez, que afirmaba que fue contratado por dirigentes de Primero Justicia para perpetrar actos vandálicos, incluido el ataque a una dependencia del Tribunal Supremo de Justicia en el municipio capitalino del Chacao. En tanto, y a través de Twitter, el diputado Guanipa negó la versión de Maduro, quien señaló que estas personas habían sido detenidas infragantis y afirmó que fueron secuestrados por la policía política el jueves. Guanipa resaltó que, por ejemplo, Alejandro Sánchez, que fue detenido, fue obligado bajo tortura en el SEBIN a grabar un video con un testimonio falso. Mientras tanto, expresidentes colombianos dialogaron con el presidente estadounidense Donald Trump. Jimmy Villarreal con el informe desde Bogotá.
Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe hablaron con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de los acuerdos de paz en Colombia y los problemas de la región. El encuentro se habría dado en Miami el pasado Viernes Santo. Así lo confirmó el expresidente Andrés Pastrana en su cuenta de Twitter, en donde agradeció a Donald Trump por la conversación, la cual calificó como cordial y franca. Esta conversación se da antes del encuentro que sostengan el presidente Juan Manuel Santos con el mandatario norteamericano, que se daría en el mes de mayo. Cabe recordar que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe han cuestionado duramente los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC, por lo que este sería uno de los temas que van a tratar el presidente Santos con Donald Trump. Voz de América consultó a los dos expresidentes, sin embargo, ambos afirmaron que no darán declaraciones sobre este encuentro con el mandatario de los Estados Unidos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En tanto, Argentina observa con optimismo su relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que el objetivo de su primera reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, será aumentar las cooperaciones y mejorar las relaciones comerciales. Además, ratificó la firme convicción de firmar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y avanzar en la Alianza Pacífico compuesta por Chile, Colombia y México. Macri dijo que no desconfía de Trump y que también profundizará las relaciones con China en un viaje especial que hará en mayo.
Creo que hay un enorme camino a recorrer juntos entre Argentina y Estados Unidos, una relación que tiene que ser de mutuo beneficio. Y creo que dado que nuestro punto de partida es un intercambio muy bajo, no creo que aún políticas proteccionistas que impulse Estados Unidos nos perjudiquen en una medida relevante. Apuesto más a que tenemos mucho más para mejorar, continuar esta ruta que hemos trazado con el presidente Obama y que creo que con el presidente electo esperemos continuar.
Por su parte, la canciller Susana Malcorra no quiso pronunciarse ni definir la posición argentina en el conflicto entre Estados Unidos, Corea del Norte, China y Rusia, luego de las repercusiones por el bombardeo a las bases militares en Siria y la madre de las bombas a los túneles de ISIS. Pero sí aclaró la posición en cuanto a la crisis en Venezuela.
Desde el Mercosur y desde la OEA hemos sostenido que se han quebrado los mecanismos de balance de las instituciones de la democracia. Y también a la inhabilitación del gobernador Capriles, que nos parece parte de una serie de decisiones que está tomando el gobierno que no creemos que favorezcan a la resolución de las cuestiones en Venezuela.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La ciudad estadounidense de St. Louis interpuso una demanda en contra de la NFL, la Liga del Fútbol Nacional, respecto a la mudanza de los Rams a Los Ángeles, alegando que la liga violó sus propias normas respecto a la reubicación y lucró a expensas de la comunidad que dejó atrás. La acción llega a 15 meses después de la salida del equipo a la ciudad de St. Louis. Se le une el condado de St. Louis County y la autoridad deportiva de la región. La demanda interpuesta ante la Corte del Circuito de St. Louis nombra a la NFL, los 32 equipos y sus dueños, y pide daños no especificados pero extensivos, además de la restitución. En el fútbol internacional, el jugador de fútbol argentino Lionel Messi fue llamado por la FIFA para que el próximo 4 de mayo presente su descargo por la sanción de 4 fechas que le impuso en el juego con Chile por las eliminatorias a Rusia 2018. Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, la AFA, indicó que era importante que el delantero concurra a la cita en Zúrich con abogados de la AFA con la intención de convencer al máximo organismo del fútbol de rebajar la pena para Lionel Messi. Investigadores alemanes han señalado que hasta el momento no se encontraron evidencias de que el iraquí detenido tras el ataque al autobús del Borussia Dortmund estuvo involucrado en el atentado, pero se sopesa que pertenece al grupo Estado Islámico, por lo que sigue la búsqueda de los responsables. La tarde del martes se registraron 3 explosiones cerca del autobús del equipo de fútbol mientras se dirigía a su duelo por la Liga de Campeones en contra del Mónaco. El incidente provocó lesiones en un jugador del Dortmund y un agente de la policía. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego retornamos con el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En esta ocasión hablaremos de espectáculos que tendrán lugar en Las Vegas, Nevada, después del verano. El legendario Carlos Santana se presentará del 13 al 24 de septiembre en el Mandalay Bay de Las Vegas. Con 9 premios Grammy y éxitos como Oye Cómo Va y Black Magic Woman, las entradas para Santana comienzan en $135. De comienzos de los años 70, los principales integrantes de la familia Osmond, quienes más han sobrevivido el paso del tiempo, Donny y su hermana Marie Osmond, se presentarán en el Flamingo y los boletos comienzan en $92. En su momento, Donny Osmond fue ídolo de adolescentes y preadolescentes con canciones como Go Away, Little Girl y Puppy Love. My darling, los Righteous Brothers se presentarán en el Harrah's de Vegas del 5 de septiembre al 3 de noviembre con boletos a partir de $60. Los Righteous Brothers han sido los creadores de superéxitos como Unchained Melody y You've Lost That Loving Feeling, temas musicales de la cultura popular estadounidense que han superado la prueba del tiempo. Enrique Iglesias se presentará en el Caesars Palace los días 15 y 16 de septiembre y aquí los boletos iban a estar un poco más caros. Los precios de las entradas oscilan de $70 y hasta $280 por persona. Enrique Iglesias es por supuesto hijo del trovador Julio Iglesias, que logró introducirse en el mercado discográfico estadounidense con su carisma y una excelente publicidad que vendió su imagen de maduro conquistador de las señoras de cierta edad de Beverly Hills en la década de los años 80.
Thank you. Well, thank you. Wow.
En Las Vegas no todo será pop, rock y rhythm and blues. Los actores Ray Romano de Everybody Loves Raymond y David Spade, ex integrante de Saturday Night Live, respectivamente, estarán deleitando al público en el Mirage con sus ocurrencias y comentarios sobre la vida social y sobre todo la vida política de Estados Unidos. La presentación de Romano y Spade en Las Vegas tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Miles de niños están ya en la Casa Blanca para uno de los mayores acontecimientos sociales del año, la fiesta anual de Pascua y la búsqueda de los tradicionales huevos de chocolate. El presidente Donald Trump y su esposa Melania son los anfitriones de esta celebración, que ha sido preparada con todos los elementos capaces de lograr un gran momento para los niños. Desde muy temprano en la mañana, miles de pequeños, acompañados por sus padres, hicieron largas filas para pasar un estricto control de seguridad. Felizmente, un buen tiempo colaboró, aunque por momentos hubo una pequeña llovizna. El jardín sur de la mansión presidencial se muestra bellamente decorado y los conejos y otros muñecos de gran tamaño son los encargados de dar la bienvenida a los visitantes. La Casa Blanca espera que más de 20.000 niños y adultos asisten a esta fiesta, un número menor de los 35.000 que asistieron el año pasado. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.